Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 14 solamente, porque estamos en la conversación que el Señor mantiene con Nicodemo, donde le está dando argumentos, y leemos allí lo siguiente, Juan, capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordamos a Nicodemo, maestro de Israel, fariseo, miembro del Sanedrín, una persona que enseñaba al pueblo sobre la ley y sobre todo el Antiguo Testamento. Debía conocer las doctrinas, debía. Pero la realidad que el Señor muestra es que no tenía ni idea de lo que supuestamente debería conocer, que tiene que ver con la salvación. Así que nos encontramos a nuestro Señor en medio de una conversación donde nos abre una ventana que conecta una historia del Antiguo Testamento con él. El Señor va a tomar un hecho histórico para mostrarle a Nicodemo algo contundente respecto a la salvación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Esto para Nicodemo qué podría significar? ¿Y para nosotros qué nos quiere decir? Antes de profundizar en esta afirmación, es necesario descender al polvo del desierto, al lugar donde la muerte caminaba entre el pueblo, donde el juicio de Dios se estaba haciendo visible y donde el hombre experimentaba en su propio cuerpo la realidad de un veneno que no podía detener, que era el que las serpientes le estaban inoculando a muchos de ellos. Así que nuestro sermón de hoy lo vamos a dividir en 6 puntos y vamos a ver en primer lugar una murmuración letal, en segundo lugar un clamor urgente, en tercer lugar un plan establecido, en cuarto lugar una obra de gracia, en quinto lugar una mirada salvadora y en sexto lugar un rescate divino, que es siempre lo que aparece al final, Dios teniendo misericordia del hombre, siempre, esta es la historia. Así que vamos a empezar en nuestro primer punto por una murmuración letal. La escena que se nos presenta aquí es estremecedora. Si leemos unos versículos antes de donde hemos empezado, el Señor les ha dado una victoria al pueblo de Israel sobre sus enemigos. El pueblo de Israel empieza a avanzar, a seguir por el camino para llegar a la tierra prometida, la que el Señor, a través de Moisés, les prometió sacándoles de Egipto, librándoles de la esclavitud y llevándoles 40 años por el desierto hasta entrar en la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel no lo hace con un corazón agradecido, sino con queja. No tiene un espíritu enseñable, ni está dispuesto, sino que tiene un espíritu murmurador. Y esa murmuración en las Escrituras siempre es rebelión. Rebelión. Es levantar la voz contra el Dios que gobierna y contra los instrumentos humanos que él ha establecido para guiar a su pueblo. Bajo la dirección de Moisés, el pueblo había sido guiado y preservado. Él lo sacó de la esclavitud de Egipto. Él fue el líder que arrancó a Israel de Egipto. Pero el pueblo de Israel responde con desprecio. Y es precisamente como respuesta a esta conducta cuando aparecen las serpientes. Fijaos que no aparecen como un fenómeno natural. No, no era un fenómeno natural. No aparecieron por casualidad, sino que fue un acto judicial establecido literalmente por Dios para castigar a su pueblo. Dios envió serpientes ardientes y la Escritura nos dice que muchos murieron por la mordedura de las serpientes. La mordedura de estas serpientes no era superficial, no era una herida externa que pudiera tratarse con remedios humanos. Era una inoculación de un veneno mortal. El veneno entraba en el cuerpo, comenzaba a operar internamente, la persona quedaba casi paralizada y al poco tiempo moría. El problema ya no estaba fuera del cuerpo, es que la mordedura de la serpiente ya te hacía que eso estuviera en tu cuerpo, formaba parte inseparable de ti. Y esta imagen que nos presenta aquí el Señor no es accidental, porque lo que Cristo está haciendo al recordar esta escena del Antiguo Testamento es revelarnos la naturaleza del pecado. Esta es la naturaleza del pecado. con el que todo ser humano viene a este mundo. Esto no es un hecho aislado. El pecado es un principio activo que está interno en nuestra naturaleza y que corrompe, invade y finalmente destruye. Esto es lo que hace el pecado. En este punto debemos detenernos porque la causa de este juicio tampoco fue una casualidad. No fueron las serpientes el problema, fueron la consecuencia. La causa fue la murmuración, y no fue una murmuración cualquiera, sino una murmuración contra el orden establecido por Dios, contra su providencia, contra su gobierno y contra la atención que el mismo Dios les estaba dando. Y ahora veremos cuáles eran. La murmuración en la Escritura nunca es un pecado leve, es una forma de incredulidad articulada. Es la expresión de un corazón que no confía en Dios. Y cuando esta murmuración se dirige contra aquellos que Dios ha puesto para guiar a su pueblo, entonces se convierte en una rebelión. Cuando esta murmuración se dirige contra las bendiciones que Dios nos da, entonces esto es un atentado grave contra el mismo Dios y su providencia. Perdón. El pueblo no estaba simplemente cuestionando a Moisés, estaba cuestionando al Dios que había puesto a Moisés en esa responsabilidad. La murmuración es en esencia un rechazo de la soberanía de Dios en la forma concreta que Él tiene de gobernar este mundo y las naciones. Él ha decidido gobernar de una determinada manera. Y entonces atentar contra todo lo que Dios ha establecido, pues es un pecado grave cuando viene por causa de la murmuración. Los puritanos entendieron esto con gran claridad. John Owen, por ejemplo, advertía: el alma que murmura contra la providencia de Dios declara en lo secreto que gobernaría mejor que él. ¿Y esto no nos ha pasado a veces a nosotros? Que Dios envía en su providencia algunos acontecimientos a nuestra vida y entonces empezamos a pensar: hombre, si hubiera ocurrido esto en vez del otro, hombre, si me hubiera salido este trabajo en vez del otro, hombre, si hubiera postulado a este empleo en vez del otro, si hubiera comprado esta casa en vez de la otra, las cosas serían distintas. ¿Por qué nos ponemos a cuestionar todo lo que en la providencia de Dios nos ha traído? Ese es el punto. ¿Por qué empezamos a cuestionar a Dios y lo que a través de su providencia nos ha dado? Esto es exactamente lo que vemos en el desierto. Un pueblo que, habiendo sido objeto de la gracia de Dios, se erige como juez sobre el modo en que Dios los conduce. Por tanto, las serpientes no son un exceso de severidad divina. ¡Qué injusticia que el Señor les mande serpientes solamente porque han murmurado de Moisés y les fastidia el pan! No. Es una respuesta a una rebelión real. Y el Señor entonces les servía serpientes ardientes. En segundo lugar, vamos a ver un clamor urgente, porque como respuesta a la murmuración y que el Señor les envía serpientes, aquí es donde la escena toma una fuerza importante, porque el mismo pueblo que se quejaba de su situación y de que no podían estar soportando andar por el desierto después de haber dejado Egipto, pues ahora el mismo corazón que despreciaba la provisión de Dios reconoce su dependencia absoluta de Dios. Y en este punto es donde la misericordia de Dios surge con bastante ímpetu. Dios ordena levantar una serpiente de bronce y el medio de salvación que establece es desconcertante para nosotros. O sea que resulta que las serpientes ardientes les están mordiendo y matando y Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. No se trata de una curación progresiva lo que el Señor les aconseja. Ponte tal ungüento y verás cómo con esta crema vas a mejorar. Toma este tipo de antídoto que ha sido preparado por los mejores médicos y verás cómo estos laboratorios te aportan una gran mejora. No era un proceso terapéutico, ni siquiera era una reforma de la conducta. Tienes que ser bueno y verás cómo así todo pasará. No, se trata de una mirada. Tienes que mirar. El que mire, vivirá. Y desde luego esto es absurdo para la lógica humana. Es absurdo para nuestra lógica. El hombre quiere hacer todo lo que esté al alcance de su mano para ganarse su salvación. El hombre quiere contribuir en lo que sea necesario porque necesita sentirse orgulloso de sus hechos. El hombre quiere participar activamente en su propia salvación, pero aquí se le coloca en una posición de absoluta humillación. Humillante. El hombre no puede extraer el veneno que ya tiene en su naturaleza, en sus venas. No puede neutralizarlo, no puede revertir sus efectos. La orden que Dios da es que tiene que mirar, tiene que mirar. Y esa mirada no es un acto trivial, es una confesión implícita. Es reconocer, estoy perdido y por mí mismo no puedo salvarme. Ya no depende de mí la vida, depende de otro. Calvino señala que Dios quiso mediante este medio derribar toda arrogancia humana, mostrando que la vida no procede del esfuerzo del hombre, sino de la gracia divina recibida por la fe. Ahí está la vida, ahí está la vida. Ese es el método. Es precisamente aquí donde Cristo establece el paralelo. Así es necesario, dice nuestro texto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó a aquella serpiente en el desierto, es necesario que Cristo sea levantado. Y la palabra necesario implica que no es una opción entre muchas. No se nos dan varias opciones, varios caminos para hacer lo que a nosotros nos parezca y tener varios accesos a la salvación. No. Esta es una necesidad que viene determinada por la naturaleza misma de Dios. Si el pecado es real, si la justicia de Dios es inmutable, entonces la satisfacción a la ley está regida por el mismo Dios, que es quien determina cuál es el proceso y el medio por el cual el pecador tiene que ser salvo. No depende entonces de la voluntad humana, en absoluto. El Señor nos está diciendo que la cruz no fue un accidente, que por casualidad entonces los judíos y los romanos, que eran muy malos, pues acabaron con el Señor. No, no fue un accidente. Fue una necesidad, una necesidad. Así como la serpiente fue levantada para que todos pudieran mirar a ella y no fueran afectados por las consecuencias del veneno que corrían por sus venas y que les llevaban a la muerte, Cristo también, está diciendo el Señor a Nicodemo, Cristo también sería levantado para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Así que frente a la muerte que trae el pecado, Cristo trae la vida. Y no solamente la vida eterna. Pero aquí hay un elemento aún más profundo y escandaloso. Así como la serpiente representaba aquello que causaba la muerte, Cristo en la cruz es identificado judicialmente con el pecado. No porque Él tenga pecado, sino porque carga con el pecado, asume el pecado. Y con su muerte va a pagar por el pecado de todos aquellos que el Padre le dio. Esto es lo que hace Cristo en la cruz. Martín Lutero expresó esta verdad cuando dijo que Cristo fue hecho pecado por nosotros, tomando la cita del apóstol Pablo, cargando sobre sí toda la culpa que corresponde al hombre. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Esto desmantela completamente cualquier idea superficial de la cruz. Allí no encontramos simplemente un ejemplo de amor. Mira cuánto amor nos dio el Señor que murió por nosotros en la cruz. Eso es una parte. Eso es una parte. Pero aquí encontramos una transacción judicial en la que el pecado es castigado severamente y la justicia es satisfecha en Cristo. Es Cristo quien paga por ti, si eres creyente. Es Cristo quien paga. De manera que los culpables quedan declarados justos y el justo paga la pena impuesta a los culpables, que es la muerte. Por eso Cristo murió. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió. Para que tú y yo y todos aquellos que han sido llamados a la salvación no mueran, sino que tengan vida. Por eso Cristo murió. Y así como en el desierto la condición era mirar, aquí lo que le está expresando el Señor es que la condición es creer. Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el mensaje que recorre la Escritura. Pero creer no es un acto intelectual. Yo creo. Yo creo en que hay marcianos. Bueno, muchos lo creen. No saben que los marcianos son otra cosa. No es algo intelectual. Es una dependencia absoluta. Es abandonar toda confianza en uno mismo y en los méritos que nosotros pudiéramos tener. Es dejarnos en manos de aquel que puede salvar. El problema es que el hombre de nuestros días, a diferencia del israelita mordido por la serpiente, que notaba rápidamente cómo la serpiente se acercaba. Bueno, en mi caso, os voy a contar un secreto. En mi caso no hace falta que la serpiente me muerda. Solamente con que se acerque me ha dado un infarto. Porque no puedo aborrecer más a un animal reptil que a una serpiente. Por eso jamás voy a verlas ni puedo soportarlo en los documentales. Tengo que cambiar el canal rápidamente. El problema es que el hombre de nuestros días, a diferencia del israelita que le mordió la serpiente, muchas veces no percibe su condición. Cree que es buena persona y que esto es todo lo que necesita para ir al reino de los cielos. El veneno sigue actuando, pero como lo hace de forma silenciosa, porque se cree buena persona, pasa por alto cualquier examen de su propia conciencia delante de la Escritura. El pecado se ha normalizado. La rebelión, si la hay, se ha justificado. Y la muerte se ha trivializado. ¿Qué pasa cuando vamos a los entierros? Que uno debería pensar bastante cuando vamos a un entierro, qué es lo que allí está viendo. Y uno debe observar cuál es la reacción de todos los que hay alrededor. Y veréis que muchos se están partiendo de risa. Se están contando chistes. Están hablando de cosas triviales, de lo que le pasó en el trabajo. Y no se están dando cuenta del testimonio que tienen delante de ellos de un muerto. Que eso les debería hacer pensar en que esta vida es pasajera, es efímera, y que nos afrontamos directamente a la eternidad. Pero no, la gente normaliza todas estas cosas. Y dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No le dan ninguna importancia a lo que viene después. Así que la realidad no ha cambiado de aquellos a los que la serpiente les mordió. El veneno sigue siendo mortal. La justicia de Dios sigue siendo real, aunque la gente no se lo quiera creer, pero sigue siendo real. Y la necesidad de ser salvado sigue siendo urgente, urgente. Así que este texto no es simplemente una enseñanza histórica, ¿no? Es una llamada a reconocer nuestra propia condición y a mirar al único que tiene poder para salvar. Es una llamada a abandonar nuestra propia autosuficiencia, porque al final la estructura y el proceso establecido por Dios para llevar a cabo la salvación es la misma que operó en el desierto, la misma. Hay múltiples caminos, piensa el hombre, pero no es cierto. No hay soluciones alternativas. El que mira vive. El que cree vive, el que no mira muere, el que no cree muere. Es el mismo método. Y en esto que parece simple se encuentra toda la profundidad del Evangelio. El que cree en Cristo vivirá. Se acabó. Este es el fin. El que cree en Cristo vivirá. Pero vamos a ver en tercer lugar un plan establecido. Porque Nicodemo, al igual que el resto de los judíos, estaban buscando un Mesías que debería ser alzado. Pero ellos tenían prejuicios. Tenían prejuicios. Su Mesías debería ser relevante. Pero sus prejuicios les condicionaban acerca de cómo tenía que llevarse a cabo la llegada de este Mesías. Porque lo que ellos pensaban y lo que Dios había establecido no tenía nada que ver. Por eso eran sus prejuicios. Ellos se imaginaban. Pero su imaginación se quedó en eso. No es eso lo que Dios tenía planteado. Y si hubieran estudiado con profundidad el Antiguo Testamento, de los que eran maestros, se deberían haber enterado, pero no se enteraron. Ellos esperaban que su Mesías fuera elevado al trono de David. Todavía lo están esperando. Que se hiciese un gran rey, que aplastase a sus enemigos. Esto es lo que todavía intentan hacer. Pero el mensaje y la misión que Cristo trajo era completamente distinta. Nada se parecía a los prejuicios que ellos tenían acerca de qué pasaría y quién sería este Mesías que vendría a dominar el mundo. Pues efectivamente vino a dominar el mundo, pero no como ellos pensaban. Porque él sí que domina el mundo, pero no como ellos pensaban. En vez de ser engrandecido por los hombres, su mensaje habla de alzarse en la cruz de la vergüenza, soportando el juicio de Dios por el pecado de su pueblo, en la cruz de la vergüenza. La cruz en el mundo antiguo, en la época en la que ocurren estos hechos, era lo más humillante a lo que un hombre podía enfrentarse. La cruz de la vergüenza. Allí se clavaban a los peores delincuentes y además desnudos por completo. En una sociedad como aquella, y bueno, y también en la nuestra, a pesar de la libertad entre comillas, esto era una afrenta brutal. Pues así clavaron al Señor. La cruz de la vergüenza. De manera que para ilustrar el carácter, el significado y el propósito de su muerte, el Señor se remite a estas circunstancias históricas que tuvieron lugar en el desierto para argumentarle a Nicodemo, maestro, y a nosotros. Esta ilustración expuesta por nuestro Señor y tomada de las páginas de la historia antigua es digna de un estudio riguroso. Fijaos, una serpiente a la que hacíamos mención, una serpiente. Una serpiente es la figura más adecuada para ilustrar el poder mortal y destructivo que conlleva el pecado. Y lo es porque en su origen, a la que nos llevan las Escrituras, nos muestran a la serpiente antigua, a Satanás, cuyo engaño llevó a nuestros primeros padres y a toda la humanidad a la destrucción. El veneno de la mordedura de la serpiente contamina el sistema nervioso. Produce efectos tan graves que no hay ningún escape para entrar en coma y en la muerte, a menos que Dios proporcione un antídoto. Todo lo cual nos muestra la naturaleza corrupta del ser humano y las consecuencias que esa naturaleza produce. La muerte. Todos los seres humanos van a morir. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. El remedio que Dios proporcionó para la salvación de su pueblo era la imagen del destructor destruida. Pero alguien podría preguntarse, ¿por qué no se clavó ninguna de las serpientes reales en aquella asta, sino una de metal? Una de metal. Pues no podemos olvidar que todos los detalles de las Escrituras tienen una enseñanza. Así que tenemos que buscar cuál es la enseñanza que nos quieren mostrar. Tenemos que profundizar en su significado y ver los detalles a los que nos lleva. Porque si hubiera sido una serpiente real, se hubiera supuesto que el propio pecador podría resolver su situación. Si te muerde una serpiente, cuelgas a esa serpiente y entonces la solución está en el mismo veneno que te ha inoculado la serpiente. El pecador puede resolver su situación. Pero en el tipo que escogió el Señor estaba la semejanza de una serpiente, pero no era una serpiente real. Es así como también vino nuestro Salvador, en semejanza de carne de pecado, nos dice Pablo en Romanos 8:3. Y luego se nos dice en 2 Corintios 5:21 que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el que no tenía pecado asumió nuestro pecado. A él que no le había mordido la serpiente, asumió el papel como si le hubiera mordido la serpiente, porque asumió nuestra condición, que sí nos ha mordido la serpiente. Pero ¿cómo puede una serpiente representar al Hijo de Dios? Podría preguntarse alguien. ¿Cómo puede una serpiente representar al Hijo de Dios? Porque este símbolo es lo último que nosotros habríamos pensado para ilustrar esta verdad. Lo último que hubiéramos pensado. Jamás se nos hubiera ocurrido poner una serpiente para dar la vida. La serpiente no podría representar a Cristo en su carácter ni en su vida perfecta. Sin embargo, la serpiente de bronce prefiguraba a Cristo cuando fue alzado o fue levantado en la cruz. Prefiguraba a Cristo. Porque todo aquel que miraba a la serpiente sanaba y todo aquel que mira al Cristo crucificado sana. Aquel que cree en Cristo es sanado. Así que al poner la serpiente de metal, en un madero apuntaba a la cruz. Esto es lo que el Señor le está enseñando a Nicodemo. ¿Y cuál era el significado de la serpiente? Era el recordatorio de la maldición. Era un recordatorio de la maldición. En Edén, Dios maldijo a la serpiente, que trajo tan graves consecuencias para el ser humano y para toda su descendencia. Y en el libro de la ley está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¡Maldito! Pues en la cruz, el Hijo de Dios se encarnó para morir. Se hizo maldición por nosotros. Fue maldito por nuestros pecados. No nos atreveríamos a hacer semejante afirmación si la Escritura no lo dijera expresamente. Pablo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Maldito! Así que no había ningún error en esta serpiente de metal que Dios mandó construir y poner delante de todos. No había ningún error. La figura era perfecta. Una serpiente era lo único en toda la naturaleza que pudo prefigurar la posición de nuestro Señor crucificado, hecho maldición por nosotros y soportando la ira de Dios. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Y por qué era una serpiente de bronce y no de otro metal? Pues otra vez nos acercamos a la exactitud perfecta del tipo y el antitipo a la que nos lleva continuamente la Escritura, si investigamos. Porque el bronce habla de dos cosas. Simbólicamente, el bronce en la Escritura es un emblema de juicio divino. El altar de bronce que había antes de la entrada al templo, primero en el tabernáculo y luego en el templo, el altar de bronce ilustraba esta verdad, porque allí eran sacrificados los animales, eran degollados. Degollados, tenían que derramar su sangre. Es donde se aplicaba la justicia. El pecador llevaba su ofrenda, que era un animal perfecto de un año, lo entregaba a las manos del sacerdote, ponía su mano sobre la cabeza y el animal era degollado. Así que allí se hacía justicia. Pagaba el justo, el animal que no tenía pecado, simbólicamente asumía el pecado del que llevaba la ofrenda y por eso tenía que morir. Porque el pecador debe pagar por sus pecados y la paga del pecado es la muerte. Por eso sacrificaban a los animales, simbólicamente, para transmitir la culpa. Así que el altar de bronce es donde se aplicaba la justicia que merecía el ofrendante, que debería morir, y ponía al animal como sustituto. Ese animal moría por mí, por mis pecados. En Deuteronomio 28, el Señor declaró a Israel que si ellos no escuchaban su voz y no obedecían sus mandamientos, la maldición les alcanzaría. Y si nos vamos al capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 15, se nos dice: acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y luego empieza una serie de maldiciones continuas hasta que llegamos al versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Aquí aparece. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Es decir, el juicio de Dios se ejecuta. Y el bronce es un símbolo del juicio. Esto es lo que vendrá sobre ti si no obedeces la voz de tu Dios. Los cielos serán de bronce. No habrá lluvia, por lo tanto la miseria la tienes garantizada. De manera que aquí vemos este juicio de Dios cuando hay desobediencia. Y si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, Cristo se muestra aquí como juez examinando una a una a las siete iglesias. Y se nos dice en Apocalipsis 1:14 que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas, sus pies como bronce bruñido. Donde pisa, aquello requiere un juicio importante. Así que la serpiente simboliza la maldición que el pecado trajo consigo. El bronce habla de juicio de Dios que recae sobre Cristo, quien se hizo pecado por nosotros. En cuarto lugar, vamos a ver una obra de gracia. Porque a pesar del pecado de murmuración al que este pueblo se enfrentó, que conlleva rebeldía, la puerta no quedó cerrada. Porque el Señor siempre muestra su misericordia y en medio del juicio siempre hay misericordia, siempre. Es evidente que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera sobre un asta y que ofreciera esta visión para que los israelitas mordidos mirasen a ella y pudieran vivir, no era otra cosa sino una obra de gracia. La serpiente te ha mordido, estás infectado por el pecado, te vas a morir. Pero aquí está la obra de gracia. El que mire, vivirá. El que mire, vivirá. Pero antes de entrar en los efectos del antídoto divino, vamos a mencionar 7 cosas que estos israelitas no fueron obligados a hacer para obtener la sanidad. Y por derivación, vamos a ver qué cosas el hombre no tiene que hacer para obtener la salvación. La primera, no se les dijo que fabricaran algún ungüento para curar sus heridas. Eso les habría parecido razonable a los israelitas. Vamos a coger a Juanjo, a Aranís, a los médicos que tenemos, que hagan un ungüento y entonces nos curen. No. No se les dijo que fabricaran ningún ungüento para curar sus heridas. Esto les habría parecido razonable. Pero esto no era el método de Dios. Los que proponen lociones espirituales, inventando remedios como haz la oración del pecador y ya eres salvo. Fíjate qué cosas. Y si la hace Satanás también, ¿verdad? Porque la puede hacer, vamos, la repite 1000 veces más que tú. Levanta la mano y ven aquí al frente y ya eres salvo, porque lo has dicho, soy salvo. Pero esto no produce ninguna curación espiritual. Es un cero absoluto. Aquellos que buscan alivio espiritual por este tipo de medios están como la mujer enferma que menciona el Evangelio, menciona el Señor en Mateo 5:26, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Así que ningún alivio por parte del hombre que pueda aportar, ningún ungüento, ningún mecanismo que te cuenten de levanta la mano, ven por aquí, haz 7 peticiones a Fátima, ninguna de esas cosas sirve. En segundo lugar, no se les dijo que atendieran a otros que estaban heridos para proporcionarles alivio. Eso también habría sido interesante porque habían atraído sus sentimientos de bondad al ser algo más que deseable que mirar a una serpiente de metal colgada. Vamos a atender a los heridos, porque esta es una muestra de misericordia para los que están en esa situación. Y en nuestros días hay muchos comprometidos en trabajos de caridad con la expectativa vana de que dando alivio a otros van a neutralizar el pecado mortal que está en su corazón. Misión imposible. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Tu bondad está bien como fruto de la obra que Dios ha hecho en ti, pero no como causa que tú la puedas aportar. Fíjate cuántas obras de caridad hago. Doy mis bienes a los pobres. Eso no te salva. Eso te arruina porque te quedas sin dinero, pero no te salva. En tercer lugar, no se les dijo que lucharan contra las serpientes. Es lo que se nos hubiera ocurrido rápidamente. ¡Vamos a matar serpientes! Y así evitamos que nos inoculen su veneno. Pero ¿de qué les hubiera servido matar a muchas serpientes a aquellos que ya habían sido mordidos por ellas? ¿De qué les servía? Hacer buenas obras no limpia el pecado. La justicia propia no sirve de nada ante la mordedura del pecado, no sirve de nada. En cuarto lugar, no les dijeron que hicieran una ofrenda a la serpiente. Dios no pidió ningún pago a cambio de la curación. La gracia deja de ser gracia si el hombre paga por la gracia. Esto no va, Señor, voy a ir de rodillas a Fátima y tú a cambio me das la salvación. Esto no funciona así. Dice la Escritura que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros. Vaya matiz, que se le olvida al 90% de la cristiandad. Vaya matiz. La fe no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ni siquiera la fe que tú puedes aportar, te la acepta el Señor. Porque es una obra. Es el Señor quien te tiene que dar la fe. No eres tú que tienes fe y entonces crees. Es el Señor que te da la fe y porque te da la fe, crees. En quinto lugar, no se les mandó que oraran a la serpiente, sino que la miraran. El mandato de Dios fue sencillo y claro, no estaba basado en esfuerzos humanos, sino en una respuesta que debe dar la fe. Sin embargo, hoy ocurre algo parecido a una distorsión de este mensaje y se empuja a las personas a hacer cosas, a repetir oraciones, a multiplicar palabras, a acercarse a Dios mediante actos externos, como si la vida espiritual dependiera de cuánta actividad tenemos. Pero la salvación no depende de eso. La salvación está fuera de cualquier cosa que el hombre pueda aportar, hacer, creer, en el sentido de todo tipo de actividades que pueda desarrollar. El Evangelio no nos llama a hacer mucho para obtener la salvación, sino a mirar a Cristo, no a confiar en nuestras palabras y ser palabreros orando todo 24 horas al día, sino en la obra de Cristo. Y ahí está la diferencia entre una ilusión religiosa y frente a una salvación real. Frente a una salvación real. En sexto lugar, no se les dijo que mirasen a Moisés. Moisés entra por aquí y nos ponemos a temblar. Moisés. Bueno, entraba en los israelitas y un poco más y lo apedrean. Pero Moisés es una figura importante. Moisés ya no tenía ninguna responsabilidad en nada de la salvación. Aunque fue el dador de la ley y el medio que Dios usó para tomar las tablas de la ley y presentarlas al pueblo, simplemente se queda ahí. Pero hay muchos que miran también a las obras de la ley para su salvación. Yo cumplo los 10 mandamientos. Bueno, si quieres que alguien te engañe y te dice eso, pues ya sabes que te está engañando en todo, porque es imposible para el hombre cumplir ni uno solo de los 10, ni uno. Imaginaos los 10. La Escritura dice enfáticamente en Tito 3:5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso nos salvó, por su misericordia. Es decir, que la iniciativa fue suya. No nuestra. Nosotros no le buscamos a él, él nos buscó. Él nos pone en un contexto donde escuchamos la voz del pastor. Y si escuchas la voz del pastor, sabes que es tu pastor. Y entonces le sigues. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace. Te trae a la vida para que cuando escuches la palabra digas, esa es la palabra, esa es la palabra. Y yo voy a seguir la palabra. La Escritura dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y solo Cristo puede salvar, solo Cristo, no le hace falta ayudantes. Ni nuestras obras, ni nuestros méritos, ni nuestra devoción, no. Él da la fe, y la fe oye a su pastor y le sigue. En séptimo lugar, tampoco se les mandó que mirasen sus propias heridas. Sin embargo, muchos hoy caen en ese error. Se ocupan excesivamente en analizar su corrupción. ¿Qué malo soy? ¿Cuánto pecado tengo? Y empiezan ahí a darle vueltas. Madre mía, soy la peor persona del mundo. Bueno, quizá lo seas, pero tampoco hay que exagerar. No puedes pensar únicamente en esto. Empiezan a medir la profundidad entonces de su arrepentimiento como si de ese examen dependiera su aceptación delante de Dios. Uno se tiene que examinar, pero también tenemos que tener un poco de sentido común. Llegar a pensar que cuando yo alcance cierta intensidad de dolor por el pecado cometido, entonces ya soy salvo. Pues no, tampoco funciona así esto. No tienes que hacer introspección y pegarte latigazos para que cuanto más dolor sientas, es entonces más aceptado eres delante de Dios. No, el pasaje no apunta en esa dirección. El pueblo no fue sanado por entender mejor y mirar mejor su propia herida, no por sentir más intensamente el dolor de la mordedura, sino por mirar lo que Dios había establecido. Cualquiera que mirare, sanará. Del mismo modo, el corazón humano no encuentra la vida mirándose a sí mismo, sino poniendo su mirada en Cristo. Poniendo su mirada en Cristo. Nada de lo que el hombre haga puede darle vida. El pecador no llega a ser aceptado delante de Dios por alcanzar cierto nivel de santidad, sino que comienza a vivir una vida de santidad porque ha sido salvado. Es la consecuencia, no es la causa. No queremos ser santos para ser salvos. Es que porque somos salvos, debemos ser santos. Estos 7 puntos nos muestran algunas de las sutilezas por las que el enemigo suele engañar a los hombres. Pero ahora vamos a nuestro 5º punto, una mirada salvadora. Nos dice el texto que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Estas serpientes ardientes se presentaron entre los israelitas precisamente porque habían despreciado los caminos de Dios, por donde Dios les guiaba, habían despreciado a los líderes que Dios había puesto y habían despreciado el pan que el Señor les estaba dando todos los días, excepto el día del reposo. Todo lo habían despreciado. Se abatió, dice el versículo 4, se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y a pesar de ser ese el camino que Dios había escogido, el pueblo murmuró contra Moisés. Protegidos, fijaos cómo estaban, protegidos por una columna de fuego por la noche, para darles calor en medio del desierto, que las temperaturas bajan a varios grados o a bastantes grados bajo cero. Pues el Señor les dio una columna de fuego que les daba calor por la noche. Y por el día os podéis imaginar el calor abrasador que hace en el desierto. Pues el Señor puso sobre ellos nubes para cubrirles. A pesar de que estaban en un desierto, el Señor les propició todos los días el maná para mantenerles. A pesar de todo esto, el pueblo se quejó. El pueblo se quejó. Las experiencias del viaje les proporcionaron bastantes pruebas del poder de Dios y de cómo les estaba guiando. Los sacó de la tierra de Egipto, les hizo pasar por el Mar Rojo como por tierra seca, destruyó al ejército egipcio, les empezó a abrir el camino y a vencer a sus enemigos durante toda la travesía hasta la tierra prometida. Y en vez de haber confirmado con alegría el camino en el que estaban y donde Dios les había puesto, pues no, atentaron contra Dios en el camino. Y deseaban seguir su propio camino. Este no es el camino que nosotros queremos. Y esta es una de las grandes equivocaciones que cometen siempre los hombres, que cometemos los creyentes. En lugar de esperar en Dios y seguir el camino que Dios en su providencia nos va abriendo, prefieren hacer uso de su propia voluntad, siguiendo otros caminos que más les interesan, y todo con un espíritu de queja y murmuración que siempre acaba en traición y en rebelión contra Dios. Luego, ¿por qué me pasan cosas en la vida? Pues a lo mejor si analizáramos nuestra vida, veríamos por qué nos pasan cosas. Porque todo está conectado. Las cosas no ocurren por casualidad, sino por juicios divinos. Los hijos de Israel murmuraron contra Dios a causa del alimento que les daba. El maná. ¿Quién no hubiera querido comer maná? Todos nosotros estaríamos expectantes por comer maná, la comida que viene del cielo, llovida del cielo. Pues, como dice el Salmo 78, en el versículo 24, era el más excelente de los manjares, porque los hombres comían el pan de los ángeles, dice el Salmo. Comían el pan de los ángeles. Pero ellos fijaos qué nombre le dieron al maná. Nuestra alma, decían, tiene fastidio de este pan tan liviano. Vaya, qué agradecidos. Con estas palabras daban a entender que aquel pan no les saciaba. Estaban descontentos con la provisión de Dios que le daba todos los días de comer. Aun cuando este pan era inmensamente superior al que ningún mortal había comido ni comeremos jamás. Ellos tuvieron ese gran privilegio. ¡Qué fastidio de pan es este! El asunto es que si nos quejamos y nos rebelamos contra Dios, es natural que como consecuencia de nuestra conducta, pues encontremos en nuestro camino serpientes ardientes. Es normal. Si ignoramos al Señor y descuidamos su palabra, nos expondremos a la tentación que nos trae la serpiente. Continuamente está acechando. Si no queremos identificar el pecado que estamos cometiendo y que atenta contra principios claros y contundentes de las Escrituras, que no son simples errores de interpretación, pues entonces provocaremos al Dios de los cielos. Y siempre esto conlleva juicio. Que nadie piense, puedo cometer todo tipo de pecados, hacer todo tipo de rebeliones, enfrentarme a todo lo que a mí me parezca, y aquí no pasa nada. Al final yo quiero ganar. Pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En sexto lugar, y último, encontramos un rescate divino. El hombre en su condición caída muestra una extraña inclinación. Y es que desprecia todo lo que es puro, lo desprecia por completo. Anhela lo que es artificioso y vacío. Por eso las empresas de nuestros días de marketing te venden todo tipo de ilusiones fantásticas para sacarte el dinero de tu bolsillo. Pero cuando tienes todo eso, tu insatisfacción sigue igual que antes. Observa, si no, alguna compra que hayas hecho que era, wow, cuando yo consiga esto, seré feliz. Pues lo has conseguido y sigues igual de infeliz que antes. Esa es la condición natural del ser humano. Porque nosotros necesitamos llenar nuestro espíritu. Y las cosas que nos ofrece este mundo son carnales. No coinciden con el espíritu. Entonces tú cuando tienes hambre, no te comes una piedra, te comes un filete. Y en el ámbito espiritual existe igual. Cuando uno quiere obtener algunas cosas para sentirse satisfecho, cualquier cosa mundana que compres, o sea, cualquier cosa de este mundo que tú adquieras, no va a llenar tu necesidad espiritual. Porque tu problema es espiritual, no es físico. Y como el problema espiritual no lo resuelvas con Cristo y su palabra, nunca vas a estar satisfecho. Nunca jamás. Siempre tendrás, ¿qué más tengo que conseguir? ¿Qué más tengo que conseguir? Cuanto más cosas consigas, más insatisfecho estarás, porque verás que no tienes salida para nada. Las cosas del espíritu se tratan con el espíritu, y las de la carne con la de la carne, pero son antagónicas. Cuando la presencia de la palabra de Dios, que se predica en toda su sencillez, porque es sencilla, se presenta delante del hombre, el hombre tropieza en la palabra, porque algo tan simple no puede ser. Cree en Cristo y vivirás. No, tiene que ser muy complicado el tema, el teorema de Pitágoras, trigonometría, el círculo elevado a la enésima potencia. No, cree en Cristo y vivirás. Es bastante sencillo, pero el hombre no quiere, es demasiado sencillo para él. Necesita complicaciones. Le resulta demasiado clara la escritura, demasiado directa, pero también demasiado humillante, demasiado humillante. Solo hay que creer en Cristo para ser salvo. Y no tengo nada más que hacer. Es que dependo de otro para mi salvación. No dependo de mí mismo, dependo de otro. Es otro quien me va a salvar, no yo. No mis argumentos, no mi inteligencia, no mis posesiones, no mis capacidades. Dependo de otro para todo. Esta es una verdad que el ser humano no quiere creer. Sin embargo, un niño sí que se lo cree. Por eso tenemos que acercarnos al Evangelio con una mente de un niño, porque es así como se presenta. Ahí está el problema del ser humano, su corazón. No es un asunto de que le falte luz, sino que rechaza la luz. Por eso repetimos el texto que aparece también en Juan, que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó? Que no la quisieron, la rechazaron. El hombre prefiere lo complejo, porque le hace sentirse que es inteligente, como todo el mundo sabe. Pero el Evangelio no deja lugar para quien se crea inteligente, muy sabio y muy competente. El Evangelio no lo admite. Nos llama a abandonar toda pretensión por nuestra parte y que recibamos como niños el Evangelio. Por eso muchos pasan de largo ante la verdad que podría salvarles. No porque sea difícil de entender, sino porque es demasiado sencilla para su orgullo. Y ya sabéis que en las características del hombre desde que nace, en su naturaleza, el orgullo, junto con la soberbia, el egoísmo y la incredulidad, son sus cuatro pecados capitales. Y así, mientras busca alimento en lo que no sacia, rechazan el pan que es lo único que sacia, el pan de vida, Cristo, lo rechazan. Fijaos en este detalle tan insignificante, o mejor dicho, tan curioso, como el hecho de que la serpiente de bronce no fue levantada para todos en abstracto, sino para aquellos que habían sido mordidos, solo para ellos. Es decir, los que tenían conciencia de pecado, los que tenían conciencia de haber sido mordidos. Cristo no vino para salvar a los justos, sino a los pecadores. Los que tienen conciencia de que son pecadores, estos, los que tienen conciencia de que han violado la ley de Dios, los que tienen conciencia de que son justos merecedores del infierno. Pero si tú tienes conciencia de esto, es que el Espíritu Santo ya está actuando en ti, y estás escuchando la voz, y estás viendo hacia dónde te lleva. El remedio de Dios no se ofrece a quienes se creían sanos, sino a quienes reconocían que estaban heridos y a punto de morir. Para eso será el remedio. Solo los que habían sido mordidos necesitaban mirar. Y solo los que miraban eran sanados. No porque hubiera mérito en su mirada, sino porque reconocían su necesidad y acudían al remedio que Dios había provisto. El que no creía que estaba herido, o aunque le hubiera mordido la serpiente, pensaba que allí no había pasado nada, pues entonces ya sabéis cuál era su destino, la muerte. Pero todos aquellos que eran conscientes de que la serpiente les había mordido y que eso llevaba veneno mortal y iban a morir, miraban y vivían. Y es lo que tenemos en el Evangelio. Si eres consciente de que eres un pecador delante de Dios y que mereces la condenación eterna, y crees en Cristo, vives. Ahora, si piensas que eras más o menos buena persona, y que más o menos te llevas bien con todos, y que más o menos estás bien, y que como eres buena persona, no sabes ni siquiera por qué Cristo vino a morir, porque no hacía falta, porque tú eres buena persona, pues no tengas la más mínima duda de que te vas directamente al infierno, por lo que tú mismo estás diciendo. No necesitas a Cristo. Y dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre dado debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida, sino la de Cristo. De manera que contra la mordedura de las serpientes no había más remedio que el que Dios mismo había establecido. Y sin embargo, ese remedio no respondía a la lógica humana. Nosotros nunca, como dije antes, hubiéramos pensado que una serpiente de cobre pudiera salvar la vida de toda esta gente. A primera vista parecía el asunto absurdo. Y también, ¿cómo podría una simple mirada traer todo esto? ¿Cómo podría un trozo de bronce levantado en un asta librar de la muerte a quienes ya estaban envenenados? La razón natural tropieza aquí. A nosotros nos parece imposible. ¿Cómo va a ser esto? Aquí tropieza la razón natural. Esperaríamos algo más elaborado, más proporcionado, un tratamiento, un esfuerzo humano, una obra que realizar, algo que hacer para librarse de la mordedura y del veneno. Pero Dios no dio nada de eso. Dio un mandato sencillo. Mira. Se acabó. Mira. El Señor dice, cree, y se acabó, cree, cree. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Cuando Dios prescribe un remedio, Él mismo garantiza su eficacia. No tenemos que ponernos a añadir nada a lo que Dios ha dicho. La Iglesia Católica dice, sí, sí, la Biblia y la tradición. No, no, es solo Escritura. Es Dios quien nos habla en su Escritura, es la que tiene toda la autoridad. No podemos ir a remedios humanos o a alguna aportación humana que diga algo por encima de las Escrituras. Es sola Escritura, sola. No depende de la capacidad del que lo recibe, depende del poder de aquel que lo envía. Y el poder siempre viene de Dios, no, nunca del hombre. Al pueblo no se le pidió entender el mecanismo por el cual se operaba la sanidad, sino confiar en la palabra dada por Dios de que el que mire sanará. No se pusieron allí en un plano a hacer ecuaciones matemáticas para saber cómo funcionaba aquello y la estrategia o la estructura para producir la sanación. No, el que mire sana, el que mira sana. No se les explicó cómo el mirar produciría la sanidad. Simplemente se les llamó a obedecer. El que mira, sana. El que cree, es salvo. Y eso debería bastarles a los hombres. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Porque la certeza no descansa en el razonamiento humano, sino en la fidelidad de Dios. Ahí descansa la certeza de la salvación. No en lo que yo haga, sino en lo que Cristo ha hecho por mí. Ahí está la certeza. Es lo que ocurre con todo el proceso de salvación. No se nos llama a comprender cómo opera el Espíritu Santo para traer a los pecadores a la vida. Ya vimos la semana pasada cómo opera el Espíritu Santo a través del viento, con el ejemplo que nos ponía el Señor. El viento no sabes de dónde sopla ni a dónde va. Así se mueve el Espíritu Santo. No tienes ni idea de cómo se mueve, pero opera. Es activo en su función y ejecuta todo lo que en la voluntad de Dios ha determinado. La eficacia no está entonces en la intensidad de lo que nosotros queramos, ni en la claridad de nuestro entendimiento para comprender la salvación y los procesos, sino que la eficacia está en la obra poderosa del Espíritu Santo que trae a los muertos a la vida. Esto es lo que pasaba allí con las serpientes y la mordedura. Trajo a los que estaban muertos a la vida, a los que iban a morir a la vida. Dios no solamente nos ordena el camino, sino que nos acompaña en ese camino con el poder de su palabra y de su Espíritu. Él mismo lleva a cabo la obra que inició en todos aquellos a los que llamó a la salvación. Y todo esto lo hizo con un propósito, manifestar en Cristo su misericordia y su gracia, para que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por su obra de gracia, nos llamó a la salvación. Nos dio a Cristo, que pagó en la cruz por nuestros pecados, que resucitó para justificarnos delante de Dios y que nos ha hecho herederos del reino de los cielos. Solo con esto, cree en Cristo y serás salvo. Esta es la extraordinaria enseñanza que el Señor expone a Nicodemo y a todos nosotros, para que estemos firmes y seguros en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, a quien, como dice la Escritura, ha levantado como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Este es Cristo, el que nos quita el veneno que produjo la mordedura de la serpiente en Edén y que nos da la vida a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Solo Cristo salva, nada más.